En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 16 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. En medio de tanta histeria, de tanto grito, de tanta polémica, se agradeció el modo en que se ha desarrollado la eliminatoria entre el Real Madrid y el Liverpool. Tras el emocionante homenaje de los Reds en la ida para Mancio Amaro, fallecido ese mismo día, los blancos respondieron con la misma moneda y nada más acabar el partido, anoche hicieron sonar el himno del Liverpool en medio de la ovación de la hinchada merengue. Gran colofón entre dos grandes de Europa a una eliminatoria con un excelente comportamiento de ambas aficiones. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a las dos vamos a contar ese preacuerdo que alcanzaron ayer la Consejería de Sanidad y AMITS, el sindicato convocante de la huelga de médicos y pediatras, que suman 5 meses de paro en atención primaria. La firma va a ser a las 4. Hemos hablado con Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, que nos ha explicado alguno de los puntos de ese pacto.
Se han comprometido a que eso pase a ser una productividad fija por categoría deficitaria al mes, que se situaría en 450 euros. Hemos bajado muchísimo las líneas rojas respecto a lo que nosotros pedíamos, porque no es que aumente su sueldo en 450 euros, puesto que es cambiar un concepto por otro, pero sí que al menos se hace fijo al mes.
Esta mañana se ha celebrado el penúltimo pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid, marcado por ese bono social energético que cobran varios políticos regionales. La presidenta ha anunciado también nuevas ayudas para los vecinos afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Y hoy seguimos hablando de la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el Consejo de Ministros tras el acuerdo con los sindicatos. La pensión se calculará con 27 años cotizados o 29 restando los dos peores. Se suben las cotizaciones, lo rechazan PP y empresarios. José Luis Esquivel, el ministro de la Seguridad Social, explica ese incremento.
Arranca en el año 2023 de 0,6% de la base de cotización a la Seguridad Social y va creciendo en los próximos años hasta llegar en 2029 y quedarse ahí en el 1,2%.
Y hoy es noticia que el rey Felipe VI ha vuelto, está hasta ahora allí en la Universidad Autónoma de Madrid para conmemorar el 30 aniversario de su licenciatura. Se licenció en Derecho en 1993 y hemos hablado con profesores y estudiantes.
Estaba solo y una chica, una alumna, me dijo: ¿podemos sentarnos junto a él? Porque la habían dejado aislado. Le dije: no, no es que puedan, es que deban.
Te acercas así inicialmente, pero bueno, luego ya al cabo de los años el trato como un compañero más, para mí una persona encantadora.
Tenía su historia detrás, lógicamente por seguridad, pero sí que era en el día a día, era como cualquiera de nosotros.
Y hoy también es noticia que Instagram ha superado a Facebook y es la red social más utilizada ya en España.
Noticias en Onda Madrid, esta y otras las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Ya está el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Anoche derrotó por 1-0 al Liverpool, gol de Benzema, victoria corta para los merecimientos de los de Ancelotti. El italiano se marchó satisfecho y definiendo a su equipo de este modo.
El equipo que tengo tiene mucha calidad en todos los aspectos, calidad individual, compromiso colectivo, experiencia, energía, somos en este sentido un equipo moderno.
Asustó Benzema al retirarse cojeando tras sufrir un golpe de Van Dijk en la acción del único tanto del partido. En Movistar quitó importancia a lo ocurrido.
Quiero preguntar por ese tobillo. Llevas ahora mismo hielo. Ha sido un golpe justo antes del gol, ¿no? En la tibia.
Tibia, sí, un golpe fuerte.
Simplemente un golpe, ¿no?
Sí, siempre.
¿Eso no te va a impedir estar el próximo domingo?
Sí, sí, estoy.
El Nápoles fue el último en clasificarse tras derrotar por 2-0 al Eintracht en un partido marcado por los graves altercados protagonizados por radicales de uno y otro equipo. El sorteo de cuartos se celebra mañana en Nyon. En el bombo estarán dos ingleses, City y Chelsea, un alemán, el Bayern Múnich, un portugués, el Benfica, y tres equipos italianos, Inter, Milan y Nápoles, además del Real Madrid. Le preguntaron a Ancelotti si quería enfrentarse a sus ex, a los del Milan.
Por cierto, ¿en cuartos el Milan lo quiere?
Yo no sé, yo el Milan lo quiere en final.
Muchas gracias.
En cuarto.
Ricardo de Burgos Bengoechea es el árbitro que pitará el clásico del domingo en el Nou Camp. Precisamente hoy cumple 37 años. Su tercer clásico, pitó antes dos finales de Supercopa entre ambos equipos. Munuera Montero pitará el Atlético Valencia, Mateu Laoz el Getafe Sevilla y el asturiano González Fuertes el Rayo Girona. El Getafe-Sevilla del domingo es partido de alta tensión para ambos. El Getafe en descenso, el Sevilla con solo dos puntos más. Partido de seis puntos, dice uno de los veteranos de la caseta azulona, Maximovic.
Yo creo que nadie no imaginará que Sevilla va a estar en esta posición donde está, por el equipo que tiene, por club, afición y todo, pero en el momento es nuestro rival directo y ganar contra ellos vale como seis puntos, como siempre decimos en estos momentos de temporada, victoria contra rivales directos vale seis puntos.
Hoy hay partidos de Liga Europa y de Liga Conferencia. Betis y Real Sociedad necesitan remontar, aunque ambos juegan en casa. El Betis a las 7 menos cuarto con un 4-1 en contra frente al Manchester United. La Real a las 9 en Anoeta con un 2-0 adverso contra la Roma de Mourinho. El Sevilla juega en Estambul contra el Fenerbahce, tiene un 2-0 a favor. El Villarreal recibe al Anderlecht en la Cerámica, 1-1 en la ida. La Federación quiere personarse como acusación en el caso Negreira, como hace la Liga, el Consejo y también el Real Madrid. Rubiales dice que debe llegarse hasta el final, pero a la vez pide respeto para los árbitros. Hace hincapié en que nada tiene que ver que se equivoquen con la integridad y honestidad de los colegiados. Por cierto, el presidente de la FIFA, Infantino, ha sido reelegido hoy hasta 2027. Baloncesto, hoy tenemos nuevo capítulo de la Euroliga. El Real Madrid recibe a las 9 menos cuarto en el Palacio del Armani Milán de Ettore Messina. Si gana y pierde Zalgiris contra Olympiacos, los blancos aseguran ya un puesto en los cuartos de final. Tenis. Carlos Alcaraz juega esta próxima madrugada en los cuartos de final de Indian Wells contra el canadiense Auger Aliassime, su bestia negra con el que ha perdido las tres veces que se ha enfrentado. Alejandro Davidovich cayó contra el ruso Medvedev 6-3-7-5. Medvedev-Tiafoe, el americano, es la primera semifinal del torneo. Fútbol Sala, hoy charlaremos con la madrileña Patricia González Peque, capitana de la selección española, que mañana compite para ganar por tercera vez el Campeonato de Europa. Lo hace nada menos que contra Portugal en una final anticipada. 1:08, arrancamos con la Champions.
Y ahora, como gesto de gratitud del Real Madrid y del madridismo a Anfield, por el cariñoso y emocionante homenaje a nuestro querido presidente de honor, Avancio Amaro, el himno del Liverpool en el Santiago Bernabéu.
Ese fue el precioso colofón a la noche del Bernabéu, a la eliminatoria entre Real Madrid y Liverpool, que acabó con 1-0 después del gesto de la ida del homenaje a Amancio Amaro. Fue el gesto más bonito de la noche. Comentaba el porqué Emilio Butragueño.
El Liverpool tuvo un detalle con nosotros en Anfield. Ese día falleció nuestro querido presidente de honor y ellos, la verdad, tuvieron un gesto de enorme grandeza, un gesto de gran club.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
Tuvo que ser emocionante este momento en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, porque a mí, bueno, como a casi todo el mundo le cogió de sorpresa.
Sí.
Y sí, es que es la primera vez. Yo llevo yendo al Bernabéu 40 y pico años y nunca en la vida se ha escuchado en un partido del Real Madrid
el himno del
ni
Real.
Al principio ni al final el himno que no sea el del Real Madrid o el del Centenario o el de la decimoprimera. Y es un gesto, bueno, pues yo creo que como decía Butragueño, ¿no? Para corresponder el detalle que tuvieron en Liverpool con el fallecimiento de Amancio Amaro Esto es el fútbol. Deberíamos de quedarnos con estas historias y no con la cantidad de basura
polémicas,
que a veces se monta.
Etcétera, sí. Etcétera. Había 2.000 ingleses, más o menos, en la grada del Bernabéu, comportamiento señorial, ¿eh?, de la afición
inglesa. Sin problema,
inglesa.
Sí, absolutamente. Incluso durante toda la jornada en Madrid, en el centro, no hubo ningún tipo de incidente reseñable. La verdad que fue un partido en ese sentido muy tranquilo. Y yo creo que este gesto del Toro, no sé qué pasará en el futuro, pero bueno, implica cierto hermanamiento, entre comillas, ¿no?, entre sí, dos aficiones que habitualmente en los últimos años se enfrentan muchas veces.
En muchas oportunidades. Fue la cara bonita de la noche, en una noche de Champions de muchos contrastes, porque la otra cara de la moneda, la que no nos gusta ver ni recordar ni contar, sucedió en Nápoles. En los prolegómenos, en las horas previas a la disputa del partido del Nápoles contra el Eintracht en la Liga de Campeones, había cerca de 800 aficionados alemanes allí sin entrada. Fue una batalla campal durante gran parte de la jornada en el centro de la ciudad. Este es el sonido. Parece una guerra y realmente lo fue por momentos. José María Bonilla, ¿qué pasó en Nápoles durante todo el día?
Pues sí, fue una batalla campal la que hubo ayer en el centro de Nápoles entre seguidores radicales del conjunto napolitano y del Eintracht de Frankfurt. Cerca de 600 ultras del conjunto alemán se acercaron hasta la ciudad de Nápoles, a pesar de que tenían prohibido el acceso al estadio Diego Armando Maradona. Comenzaron los disturbios a primera hora de la mañana, que se vieron agravados por la presencia de ultras del Nápoles, que convirtieron el centro de la ciudad napolitana en un auténtico caos. Lanzamiento de objetos, de material inmobiliario público, coches calcinados. Todo esto hizo retroceder incluso a los policías que se habían personado en la refriega y que fueron recibidos con una intensa lluvia de objetos. Llegada la tarde, los seguidores alemanes fueron confinados en autobuses para llevarles hasta Salerno y Roma y desde allí hasta tierras alemanas. Tal fue la violencia que hubo en las calles que un coche policial fue calcinado y numerosos vecinos y transeúntes tuvieron que refugiarse en los edificios cercanos a donde se estaba produciendo los altercados. Se comenta que los seguidores del Eintracht viajaron hasta Bérgamo y desde ahí, con la ayuda de ultras del Atalanta, desplazarse a Nápoles. Hay 7 arrestados, entre ellos 3 alemanes.
Y también arrestados entre los ultras del Nápoles, porque hubo enfrentamiento entre ambos, además de con las fuerzas policiales. La cara bonita y la cara fea del fútbol en la noche de Champions. Vamos ahora con el partido del Bernabéu. Pero antes, noticia de última hora de la mañana, tenemos árbitro para el clásico del domingo 21 horas en el Nou Camp, Ricardo de Burgos Bengoetxea. Desde aquí le felicitamos porque hoy precisamente cumple 37 años el bilbaíno. Es su tercer clásico, pero el primero en un partido de liga, Carlos.
Eso es, sí, sí. La verdad que había pocas opciones de que el elegido fuera bien aceptado por el
Real
Madrid,
está el patio, imposible,
o por el Barcelona, porque yo creo que pasara lo que pasara, al final unos u otros iban a sacar jugadas en contra. Sí, bueno, a De Burgos se le recuerda mucho en el Real Madrid por aquella Supercopa de España cuando todavía se jugaba a doble partido en el Camp Nou, gana el Madrid 1-3.
2017.
Pero se le recuerda por la expulsión a Cristiano Ronaldo después de una jugada de un posible penalti que no pita, le protesta a Cristiano, le empuja. Aquella sanción a Cristiano le acarreó 5 partidos de suspensión. Seguramente es el hecho más recordado en cuanto a árbitros se refiere, o partidos arbitrados por
este... Sí, porque pitó recientemente la última final de Supercopa,
sí,
en Arabia, pero
eso
fue,
es,
un partido plácido aquel.
Correcto, sí. Luego también tiene alguna que otra, en fin, actuación polémica como árbitro de VAR en algún clásico, que también lo ha sido, en el Fútbol Club Barcelona Real Madrid, aquel de los penaltis a Varán, etcétera, etcétera. Pero ya digo, del Toro, yo creo que fuera quien fuera, fuese quien fuese, tanto él como Soto Grado, al final siempre hay cosas a favor y en contra de unos y de otros.
Se hablaba de Sánchez Martínez, se hablaba de Munora Montero, pues al final es Ricardo de Burgos Bengoetxea el que va a pitar el partido. Por cierto, el clásico del domingo, donde el Madrid se juega la Liga, tiene que ganar para reengancharse, para ponerse a 6, dice Courtois que a por todas.
Es importante ganar el domingo para seguir peleando la Liga. Luego, a la vuelta de las selecciones, juegas la semifinal y luego jugarás la Champions. Así que todo se decide en unas pocas semanas. Así que no hay que olvidar el domingo, que tenemos que ganar el partido como sea.
Tiempo tendremos para hablar mañana del Clásico y toca Liga de Campeones. Victoria del Real Madrid 1-0. Partido más plácido de lo que presumíamos realmente. El Madrid, en contra de lo que podía pensarse, salió muy, muy enchufado al choque y durante los primeros 20-25 minutos mandó con mucha autoridad, ¿eh?
Sí, bueno, y aprovechó también el planteamiento ofensivo del Liverpool porque sacó a sus cuatro delanteros. Es cierto que no todos, evidentemente, en punta, porque los tuvo que distribuir de manera más o menos equilibrada. Pero no, el Real Madrid salió bien, tuvo las mejores ocasiones en la primera parte. Yo creo que si no por Alisson el partido se va por lo menos con un par de goles al descanso. Es verdad que Courtois también tuvo una buena intervención a tiro de
Darwin,
pero sí, el Madrid salió bien enchufado y a día de hoy, como al final reconoció Klopp, lo cierto es que es mejor equipo y lo ha demostrado en los dos partidos.
Decía Klopp al finalizar el partido, Bonilla, necesitábamos hacer algo especial, algo diferente, y no lo hemos hecho. El Madrid nos ha dominado y prácticamente no hemos tenido opciones.
Sí, es que yo creo que el Real Madrid ha sido muy superior, el conjunto blanco, en toda la eliminatoria. Desde el 2-1 del partido de ida no hubo más equipo que el de Carlo Ancelotti. Ayer controló bien, dominó el partido, creó muchísimas ocasiones de gol, y para mí este año no hay más anécdota para el Liverpool que el 7-0 ante el Manchester United. Le tocó ese día la varita mágica a todos los jugadores del conjunto de los Reds, y el 2-0 de la ida. A partir de ahí yo creo que es un oasis, todo esto es un oasis dentro de la temporada del Liverpool, que está siendo un auténtico desierto.
Y hoy ha recibido una pésima noticia, por cierto. Bajsetic es en baja hasta final de temporada. De hecho, iba a ser llamado mañana seguramente con la sub-21, pues no va a ser en esta oportunidad. Otra baja en el medio campo. Notable general, si tuvieras que destacar quién te gustó más de los madridistas, Camavinga tal vez, Carlos, ¿quién?
Bueno, la gente, los tres del medio realmente, porque estuvieron a gusto. Cuando Kroos y Modric tienen la pelota y se sienten a gusto con ellas, evidentemente esto es de perogrullo, pero el Real Madrid se siente muy a gusto y controla muy bien los partidos. En defensa, por ejemplo, vi ayer más enchufado a Rüdiger que a Militao. No por nada, creo que a Militao le exigieron menos, porque cuando tiene que aparecer, aparece. Y me gustó Nacho, que vamos a decir.
Le destacó Ancelotti en rueda de prensa.
Lateral izquierdo, que bueno, hizo que Salah prácticamente ni apareciese. O sea que por ahí fue un partido bastante coral. Vinicius tuvo las suyas. Yo creo que fue por lo menos el que más lo intentó en ataque, aunque no marcó. Y Benzema todavía le falta, porque es cierto que todavía le falta. Pero yo me imagino que de aquí a final de temporada, si respetan las lesiones, podremos ver al mejor Benzema, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha perdido.
Hablaba Carlo Ancelotti del mediocampo, de Kroos, de Modric, de los veteranos que van perdiendo lógicamente protagonismo, de los jóvenes que quieren instaurarse como titulares en el equipo. Esta fue su reflexión.
Creo que el ambiente lo crean los jugadores, la inteligencia, la humildad de los jugadores, la paciencia. La humildad de los veteranos, lo he hablado el año pasado, que la llave ha sido la humildad de los veteranos, que no tienen ego, y la paciencia de esperar, de los jóvenes, de esperar que enfrente hay jugadores que tienen una carrera fantástica y que sigue siendo. Porque yo no, tengo que aclarar que Modric y Kroos no juegan por la carrera que han hecho, juegan porque lo merecen.
Juegan porque lo merecen. Siempre me da la impresión, Bonilla, de que en España tenemos mucha prisa por jubilar a los futbolistas, ¿eh? Mirar más el DNI que el rendimiento, porque pues esta gente tienen sus altos, sus bajos, y no porque tengan 37, también los de 24 los tienen. Y pasa mucho con estos dos centrocampistas.
Pues seguramente. Y yo no sé si viene también dado desde dentro del club, pero a mí me parece que tanto Modric como Kroos están realizando una muy buena, pero que muy buena temporada. Ayer fueron de lo mejorcito del equipo blanco. Es verdad que nosotros miramos mucho. Claro, es que se nos llena los ojos a la vista de futbolistas más jóvenes que...
Por la novedad también.
Claro, por las novedades, porque a Kroos y a Modric llevamos mucho tiempo, muchas temporadas viéndoles en el Real Madrid, y parece que han agotado ya su rendimiento. Y el caso es que domingo tras domingo o miércoles tras miércoles demuestran ellos dos que no se han agotado.
Oye, Camavinga le ha ganado la partida momentáneamente a Tchouaméni, Carlos.
Bueno, momentáneamente, hombre, y la declaración de Ancelotti el otro día fue muy rotunda.
Intocable.
Tengo la pedrada de que en el Camp Nou va a jugar Tchouaméni. Sí. No me digas por qué. No, igual me equivoco,
Es que me cuesta creer que vaya a quitar a Camavinga, realmente.
Ya lo sé.
A lo mejor juegan los dos.
A lo mejor juegan los dos, efectivamente. Y da descanso a Kroos y a Modric, teniendo en cuenta además que Modric sí va con Croacia y en este caso no va a tener el periplo de selecciones para descansar. Pero sí, ahora mismo está en un buen nivel tiene cosas que aprender todavía, como dijo el otro día Ancelotti, del Toro, porque todavía tiene ciertas lagunas en un puesto muy específico que seguramente todavía no domina, pero evidentemente está dando pasos agigantados.
Bueno, sí, el partido de ayer fue muy plácido para el árbitro porque fue un partido muy deportivo, prácticamente pues sí, sin tensión, sin dificultad. Hubo una jugada al final con una mano de un jugador del Liverpool que le sí, venía del propio cuerpo. Al final lo vieron en el VAR y dijeron que no, pero a raíz de eso sí que Ancelotti se refirió a la mano del partido del Leipzig Manchester City que casi nadie entendimos que se pitara.
Claro, yo creo que en esto de la mano, lo primero que tenemos que hacer, o deberíamos de hacer un ejercicio los periodistas siempre, es intentar analizar estas cosas enfriando todo lo posible, porque estoy seguro que si la jugada de ayer de la mano supone el que el Madrid siga vivo o no en Europa,
se pide desaforadamente,
se monta
seguro
la de Dios, con perdón, se ha dicho, pero bueno, como era intrascendente, para mí está bien pitado, porque es un rebote y yo creo
de
que
su
eso no se puede
cuerpo,
pitar
sí,
penalti. Pero salió a colación efectivamente.
Vamos,
el
lo
penalti
sacó el
pitado, claro, el penalti pitado
porque
a favor del
City. Había
estado
hablando con Klopp antes del partido.
Es que es una risa tremenda y es Hernández el que entiende que esa jugada es susceptible de ser pitada como penalti, el árbitro canario, el árbitro español, en el City-Leipzig. Y claro, Ancelotti cuando...
Y el esloveno Vincic, creo que se llamaba
sí,
así,
luego,
es el que lo pita.
Es el que lo pita.
Claro, porque el de ayer no lo pitó.
Ayer el señor Zvaya, el alemán, tuvo la personalidad para decir, para mí esto no es penalti, no la pito. Cosa que deberían, entiendo yo, copiar los árbitros españoles. Y esto decía Ancelotti al respecto.
Antes del partido hemos hablado del penalti de ayer, que ha sido una locura, de verdad. Penalti contra Leipzig. Cuidado con esto, porque esto no es fútbol, pitar un penalti así en una Champions League. Yo creo que nadie se ha dado cuenta. Creo también Guardiola no se ha dado cuenta que le han pitado el penalti.
Y a Courtois no se le preguntó exactamente. Yo creo que él llevaba ya el discurso bien aprendido, y además quería tirarla. Más que nada porque, una vez más, los propios futbolistas ponen de manifiesto que el criterio arbitral a veces a ellos no les queda claro, o son los propios árbitros los que, modificando de un partido a otro el criterio arbitral, vuelven locos a los futbolistas.
La mano de ayer del City, al final estaba, creo que Hernández en el VAR y llama por eso al árbitro para ver el VAR, y hace 2 años en el partido en el Wanda le llaman a verlo y había, creo que mano clarísimo, y porque encima estaba Casemiro detrás para meter y no lo pitas. Entonces obviamente en ese partido me dijo que para él no era penalti, claro, porque no había movimiento, y yo dije, vale, si eso es tu criterio no hay problema, pero el de ayer yo creo que es muy poco. Entonces claro, la próxima vez que tenemos partido con él yo me pregunto por qué ese no y ayer sí, y es más bien eso, pero yo al final espero no dudar de los árbitros.
Decía Tebas hace unos días que hay que darle una vuelta al VAR. Para empezar, pediríamos un VAR menos intervencionista, ¿no? Que entrara realmente
claro,
a jugadas de mayor calado. Porque, por ejemplo, esta jugada de la mano, es que si le roza levemente...
No cambia ni la trayectoria, ni supone, bueno, una distracción.
Ni se enteró nadie, si es que no se enteraron ni los propios jugadores.
Y era el 1-0, que luego fueron 7, pero era el 1-0, ¿sabes?
Que sí, que sí. No, bueno, si hubiera pasado seguramente igual, evidentemente. No creo que tuviera mucha relevancia en el resultado.
A mí me parece que a lo mejor lo que se hizo ayer en el Bernabéu es lo correcto. Oye, le ha dado en la mano, ven y verlo. Vas, lo ves y dices, no es penalti, que para mí tampoco
¿Qué es lo
era.
Que no hizo el de...
¿Qué es lo que no hizo
claro,
el de Manchester?
Que tengan la personalidad
claro,
de los árbitros de campo para
ti,
decidir, no es obligatorio.
A ti te llaman porque le ha dado en la mano, efectivamente, si es que todos
claro,
vemos que
pero
le,
no
que
es
le ha
obligado
dado en la mano.
Que pite penalti.
Pero efectivamente, porque te den la mano no quiere decir que claro, sea penalti.
Pues ya te digo yo que aquí en España lo hubieran pitado.
No, yo creo que lo de ayer en la Liga Española se pita.
No, en el Bernabéu o
En el otro seguro. No, digo que lo que sucedió ayer en el Bernabéu, si hubiese pitado en la Liga Española.
Cambiando diametralmente de asunto, muy interesante escuchar ayer a Courtois hablar de Hazard. Sabemos lo que ha pasado con Hazard, no me hablo con el entrenador, le tengo respeto, lo mismo dijo Ancelotti, le tengo respeto, se lo agradezco, pero juega Vinicius en su posición. ¿Cuentas con él para el año que viene? Silencio de 8 segundos hasta que dice, cuento con lo que el club me ponga de cara a la próxima temporada, que era una manera airosa de salir. Pero ayer le preguntaron a Courtois por la situación de Hazard y dijo cosas interesantes.
Hombre,
acerca de cómo está.
Si alguien conoce a Eden, es él, son compañeros de selección, mismo país, belgas, así que mejor que Courtois a nadie para hablar de cómo está Eden Hazard.
Cuando volvió del Mundial, esa primera semana cuando nos incorporamos de nuevo, para mí entrenó muy muy bien. Quizás él esperó una oportunidad porque los brasileños no estaban todavía, no llegó a esa oportunidad y quizás ahí ha bajado un poco la cabeza. Yo creo que Eden es un chico tranquilo, yo creo que con otro carácter puedes poner de mala hostia un vestuario y eso, porque claro, puedes tener mala actitud, pero él tiene una buena actitud, una sonrisa, cara de entrenamiento, intenta hacer lo mejor que pueda y luego las decisiones son del míster, pero yo creo que él nunca va a faltar respeto a nadie. Y bueno, a mí solo me da pena por él, porque yo sé el sueño que él tuvo siempre de venir a Real Madrid, y obviamente a mí me da pena que no salir las cosas como merece un jugador de su altura. No sé qué va a hacer, obviamente, pero si sigue aquí, pues espero que alguna oportunidad pueda tener para demostrar el futbolista que es y que también él ponga su parte, obviamente.
Dijo Hazard que quería jugar aquí la próxima temporada, veremos. Él vino como un jugador top, pero top 5 de Europa con toda seguridad, pero las lesiones, etcétera, etcétera,
sobre todo
le han ido lastrando, y hoy en día es un jugador completamente residual e insustancial en el equipo de Carlo Ancelotti. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José
el
María.
El último en pasar y por tanto uno de los que estará en el bombo. Ahora enseguida estamos con el sorteo. El Nápoles, que ayer le metió 3 al Eintracht, destacó el nigeriano de 24 años, Osimhen.
Así, doblete de Osimhen y gol de Zielinski desde los 11 metros para convertir ese 3-0. El Nápoles se clasifica de esta forma por primera vez en su historia a los cuartos de final de la UEFA Champions League global de la eliminatoria de 5-0, y pudieron ser unos cuantos más de no ser por el meta alemán Kevin Trapp, que fue el mejor de su equipo de los 180 minutos. Este Nápoles es un equipo muy a tener en cuenta. Kvaratskhelia hace diabluras por la banda, Osimhen es el segundo máximo goleador de este 2023, el coreano Kim Min-jae se ha destapado como uno de los mejores centrales del mundo, y el trabajo de Spalletti con este equipo es increíble. Yo les pondría como candidatos serios al título.
Dijo Guardiola, por cierto, que el Nápoles es el equipo más en forma de Europa. Se lo preguntaron a Spalletti, el entrenador dijo: Guardiola, ya sabemos, metiendo presión al resto. Que no. Es un comentario que muchos habían pensado cuando le oímos decir eso a Guardiola.
Tampoco está mal dicho lo de Guardiola.
Guardiola está en forma, está en forma.
Que es el equipo más en forma de Europa. Y yo creo que no lleva, vamos, que lleva mucha razón Guardiola en este caso.
Lo que pasa
es
que son 18 puntos en Italia, claro. Pero en Europa los rivales tienen otra entidad seguramente. 1:26, estamos con el sorteo enseguida. ¿A quién se pide aquí la gente para el Madrid mañana?
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org. La plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. ORG gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Mañana a las 12 en Nyon, en Suiza, sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ojo, de los cuartos, de las semifinales, iba a decir de la final, eso ya se dará por hecho, pero sabremos quién es el local en la final de Estambul el 10 de junio. En el bombo, dos ingleses, City y Chelsea, un alemán, el Bayern, un portugués, el Benfica, y tres equipos italianos, Inter, Milan y Nápoles. Hacía 17 años que no había tres italianos en los cuartos de final. ¿Qué prefieres para mañana, Carlos?
Seguramente tenemos la misma opinión, alguno de los dos de Milán.
Yo también.
Y casi más el Inter que el Milan, fíjate lo que te digo. Ahora mismo, digo, dentro de los ocho, porque el Benfica tiene menos nombre en los últimos años, pero es un buen equipo, por lo menos está haciéndolo muy bien este año, y a partir de ahí cualquiera de los otros creo que está en el mejor momento, así que cualquiera de los dos de Milán.
Lo importante para mí es evitar Bayern y City, esto seguro, es lo más importante porque son los dos grandes cocos.
Es que yo creo que en eso están todos los seguidores del Real Madrid de acuerdo, si hay que evitar a equipos, hay que evitar a Manchester City y a Bayern Múnich, evidentemente. Yo creo que evitando al Nápoles tampoco estaría nada mal.
Evitar
al,
me parece peligroso.
Al Nápoles, que me parece muy peligroso, y estoy con Carlos. Creo que Inter y Milán tal vez sean las cenicientas del sorteo.
Habría seis equipos felices mañana si toca un Bayern City, ¿eh? Eso seguro.
Seguramente.
Hombre, seguramente. Enfrentamientos directos que te limpien el camino.
Claro. Tú hablabas del Milan estos días, Bonilla, que te está gustando, ¿no? Más que el Inter.
A mí me está gustando más que el Inter de Milán. Ha perdido, es verdad, que en las últimas jornadas en el Calcio ha perdido terreno en cuanto al Nápoles, pero creo que está jugando mejor que el conjunto interista. Le cuesta menos llegar a la portería contraria, está muy fuerte en defensa y me está gustando el equipo de Rossonero.
Claro, Carlos, muchos dirán, ¿y por qué no el Benfica, no? Que es el que menos nombre tiene de todos, pero ojito al Benfica, ¿eh?
Claro, pero yo creo que futbolísticamente está mejor, está a un nivel mayor que estos dos, y es verdad que tiene ese cierto peligro de la posible relajación, de decir, es un rival de menor entidad. Bueno, no, desde luego futbolísticamente, insisto, yo cualquiera de los dos de Milán creo que es mejor dentro de lo que es cuartos de final de la Copa Europa, que aquí cualquiera te la puede liar.
Y nadie habla del Chelsea, creo que el Chelsea ha mejorado.
Creo que está mejor que
hace unas semanas. Sí, y sí. Mucha gente lo está obviando, es verdad que pasa muy desapercibido.
Se acaba de cargar al Dortmund, ¿eh?
Claro,
con justicia.
O sea, que lo que ha fichado en el mercado de enero ha sido, vamos.
Es verdad que en la Liga está casi desahuciado, pero sí, en Champions, ojo con lo que tiene, que son peligrosos. Dice Ancelotti que quiere al Milan en la final, que no lo quiere en cuartos.
Sí.
¿Y qué dice el pueblo madridista? Están henchidos, escuchad.
Al Manchester, para sufrir, claro. Directamente, en la final no le quiero.
Al Bayern de Múnich, no le tengo miedo a nada yo.
Yo quiero al Manchester City, sí, y que venga Haaland. A ver si nos mete algo o le metemos nosotros.
¡Buah!
Un City. En cuarto, sí.
Un poco pronto, ¿no?
Bueno, igual sí, un poco.
Para cuartos que venga el que quiera. Aquí estamos nosotros.
No hay miedo.
¿Miedo? Aquí nunca se ha asistido el miedo en este campo.
Me atrevo a decir, yo ponía a Nacho de delantero para cuartos. Que se preparen.
Creo que el Manchester City es el rival que yo creo que todo el mundo está esperando.
El que venga. El que venga al Bernabéu sabe lo que va a pasar.
Lo de Nacho de delantero para cuartos es una idea, tenla en cuenta.
Es una idea, yo no lo veo, pero es una idea.
Hombre, muy, muy, muy mal tiene que estar ya la delantera del Madrid para o el resultado.
Oye, fecha de cuartos, ida 11 y 12 de abril, vuelta de los cuartos 18 y 19 de abril, ida de las semis 9 y 10 de mayo, ida de las vuelta de las semis 16 y 17 de mayo y la final 10 de junio, Estadio Ataturk en Estambul. Seguimos. A todo esto, llegamos ya a una nueva jornada liguera. El Atlético de Madrid recibe al Valencia el próximo sábado, 21 horas en el Metropolitano. Esta mañana entrenamiento del equipo rojiblanco, ya trabajó ayer y empiezan las probaturas del Cholo Simeone. ¿Por dónde va Morilla?
Sí, evidentemente, sin los lesionados Reinildo y Reguilón, que han sido los únicos ausentes en la jornada de trabajo del día de hoy. Y Diego Pablo Simeone ha comenzado ya a probar un once con una única variación con respecto al equipo que jugó en Girona. Sería en el medio del campo, entraría Rodrigo De Paul por Thomas Lemar. Esa es la variación que ha probado hoy, insisto, hoy en el entrenamiento. Sería un once con Oblak en portería, tres centrales, Xavi Jiménez y Hermoso, Nahuel Molina por la derecha, Carrasco por la izquierda, Coque Llorente de Paul en el centro del campo con Griezmann y Memphis Depay, que continuaría de titular en el ataque. Así que, como te digo, es un once que tiene pues pinta de que puede ser el titular ante el conjunto de Mestalla.
Tres goles de Morata saliendo desde el banquillo, pero de momento no le valdrían para volver al once.
Yo creo que por eso precisamente Diego Pablo Simeone se lo reserva. Está bien, está haciendo goles, pues leche, si lo podemos utilizar media hora, 40 minutos y nos mete goles, pues mejor que mejor para el Atlético.
Recordemos que De Paul se había caído por lesión, pero estaba jugando bien antes de la lesión.
Sí, sí, estaba jugando, estaba siendo titular en el centro del campo del Atlético de Madrid y se cayó por la lesión que tuvo. Estuvo, creo que recordar, hasta tres partidos sin jugar en el Atlético de Madrid. Regresó el pasado lunes ante el conjunto del Girona para jugar unos minutos en la segunda parte y no lo hizo de mal. Así que, pues evidentemente, pues ahí sí que puede tener alguna que otra duda en el centro del campo Diego Pablo Simeone para medirse al Valencia.
Creo que va a haber gran entrada el sábado en el Metropolitano porque llevan 9 partidos sin perder el Atlético, con 6 victorias, 3 empates, 5 porterías a 0, lo está haciendo muy bien. Enfrente un Valencia que viene jugándose la vida, empatado con el Getafe a 26 puntos y seguramente con Cavani, que dicen que está restablecido.
Sí, está restablecido Cavani. Le hace falta al Valencia como el sí. agua de mayo porque
está defendiendo mucho mejor el Valencia, sí, pero le cuesta hacer
muchísimos goles y por eso la presencia del delantero uruguayo puede ser beneficiosa para el conjunto de Mestalla. Hablaron ayer en los medios del club del Valencia con José Luis Gallá, el jugador valenciano, que ayer tuvo un problema en el tobillo, aunque no va a tener ningún tipo de problema para estar en el Metropolitano el próximo fin de semana, pues habló Gallá sobre lo que ha supuesto para el Valencia la llegada de Rubén Baraja al banquillo.
Estamos buscando a Baraja, espérate que hay que encontrar a Baraja, se ha escondido detrás del banquillo y no lo encontramos, pero Baraja aparecerá en algún momento. El Valencia, que viene de ganarle a Osasuna por 1-0, este es Gallá sobre Baraja.
Bueno, es un entrenador que desde el primer día que llegó nos dijo las cosas muy claras y yo creo que eso, ese mensaje que nos dio caló en el vestuario y todos lo vimos igual que él. A partir de ahí yo creo que ha sido más fácil poder trabajar porque todo el equipo cree en lo que nos dice, pero ha sido una adaptación muy rápida porque prácticamente no ha tenido mucho tiempo de trabajo y sabemos en cada momento lo que tiene que hacer el equipo y como he dicho antes, yo creo que eso es lo más importante cuando tú estás jugando, ¿no? Saber lo que tienes que hacer, saber cómo quiere el míster que tú juegues y tenerlo todo claro.
Munuera Montero va a dirigir el partido en el Metropolitano. Medie Jiménez va a estar en el VAR. Mañana último entrenamiento a las 11:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda y después rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
El Rayo juega el sábado 4 y cuarto en Vallecas contra el Girona. Hace unos días se publicaba el diario Mediterráneo, allí de la zona de Villarreal, pero ha trascendido ahora que Santi Comesaña tiene un acuerdo para jugar en el equipo amarillo a partir de la próxima campaña, Ricardo.
Y serían los próximos 5 años, podría tener ese acuerdo. Sería el tercer refuerzo del equipo Groguet de cara a la próxima temporada. Y también habrían sondeado a Iraola por si no continuara Setién. En lo más inmediato, el Rayo, como has dicho, juega contra el Girona en casa el sábado. Es baja Iván Baliu, lateral derecho. Y la racha del Rayo Vallecano en los últimos 5 partidos, la verdad que es bastante preocupante. Solo 3 puntos conseguidos, además 2 goles a favor en esos 5 partidos. Por ejemplo, Camello lleva sin marcar desde finales de enero y De Tomás ni siquiera ha estrenado su cuenta particular. El partido lo va a arbitrar González Fuertes y no hay un buen precedente esta temporada del partido que pitó el colegiado. 3-1 derrota en Almería con un desastre de partido, con Diego López liándola.
Esperemos que esta vez las cosas vayan mejor. El Santi Comesaña acaba contrato el próximo 30 de junio, o sea que está en el mercado y puede irse donde le plazca. El Getafe sin Domingos Duarte, sin Alderete y sin Arambarri recibe al Sevilla el domingo.
Es una final, la del domingo en el Coliseum, una nueva final. El Sevilla, por cierto, juega hoy. Pita a Mateu Laoz, que tiene 2 precedentes esta temporada con el Getafe, la derrota en casa frente al Madrid 0-1 y el empate que arrancó en el Metropolitano. Ha hablado Maximovic, dice que ellos están más acostumbrados que el Sevilla a moverse en esa zona baja de la tabla y que podría ser una pequeña ventaja.
Yo creo que sí, porque nosotros nunca no es bueno pelear abajo, pero nosotros tenemos un poco de experiencia en los últimos 2 años, estar ahí abajo, saber jugar con presión. Y espero que podamos tener esta experiencia de años anteriores y ganar esos partidos que tenemos. Nunca no es bueno tanto año seguido estar ahí abajo, porque a veces te puedes pasar mal, puedes bajar a segunda, pero espero y confío en el equipo que estamos bien y que podemos salir de esta situación complicada.
Por cierto, hay un poco de mosqueo en Cádiz porque el Getafe se habría puesto en contacto con el Choco Lozano para ficharle de cara a la próxima temporada.
Acaba contrato también y se ha enfadado el presidente del Cádiz, que dice que no es momento de tocar a ningún jugador. Pero vamos, están tocando todos, eso ya os lo podéis imaginar. Caso Negreira, sigue habiendo algunas novedades. Por ejemplo, la federación quiere personarse como acusación, Carlos.
Sí, ya lo ha hecho. Oficial esta mañana con una nota de prensa en la que informa que se ha personado en el procedimiento, que además también han remitido al director de integridad de UEFA el informe del Departamento de Integridad de la Federación y toda la documentación que da sustento al escrito. Dice la federación, la UEFA también ha sido informada de la personación en el juzgado por parte de la Federación Española de Fútbol. Al mismo tiempo se ha trasladado al CSD con copia al FC Barcelona y al CTA el mencionado informe elaborado por el Departamento de Integridad. Dice la federación en este comunicado su compromiso incuestionable con este asunto, iniciando una investigación interna tan pronto se supo del caso y que por supuesto está dispuesta a colaborar en todo momento, quiere que se llegue hasta el final y pide a su vez serenidad necesaria y respeto a los actuales árbitros, algo que ayer verbalizaba de esta manera el presidente de la federación, Luis Rubiales, en La Sexta.
Ahora mismo esto está totalmente judicializado y lo que tenemos que hacer desde la federación es colaborar. Queremos que se llegue hasta el final, que nadie dude que la Real Federación Española de Fútbol y de manera muy especial el colectivo arbitral quiere llegar hasta el final. Mezclar en un mismo análisis los errores puntuales que cometa un árbitro o que se cometan en el VAR con el caso Negreira es un error. No solamente es un error, es muy injusto. Ha habido errores, hay y seguirá habiendo, pero no se puede dudar nunca de la honestidad.
Ya ha hecho oficial también la federación que Marruecos pasa a integrar la candidatura para el Mundial de 2030 junto a España y Portugal. De momento queda en suspenso lo de Ucrania. Liga Europa esta noche. Necesitan Betis y Real Sociedad remontar. El Betis nada menos que un 4-1 adverso frente al Manchester United, Ricardo.
Sí, el Betis tendría que vivir una noche más que mágica si quiere remontar el 4-1 de la ida. El equipo verde y blanco juega con el factor campo a favor. El empuje del público es vital si quiere tener alguna opción de levantar la eliminatoria en Sevilla. Creen en la remontada, meterá el Betis más de 50.000 albas en el Villamarín. Pellegrini dice que no se tienen que volver locos, que no es necesario marcar 3 goles en 5 minutos y que van a intentar pasar de ronda.
Lo primero y lo más importante es creer, ¿cierto? Y intentarlo desde el primer minuto hasta el final, haciendo un partido inteligente de que se puede revertir. Los resultados en el fútbol nadie lo sabe antes de jugar. Vamos a jugar aquí con nuestro público que nos va a apoyar permanentemente. y tenemos que hacer un partido inteligente en el sentido de no querer hacer tres goles en cinco minutos, y lo vamos a intentar con nuestro público, por supuesto, del primer minuto hasta que termine.
Este es a las 7 menos cuarto y a las 9 en Anoeta, Real Sociedad, Roma, dos goles en contra del equipo donostiarra.
Sí, otro que tiene que remontar, en este caso es un poquito más fácil, pero levantarle una eliminatoria a Mourinho yo creo que tiene su complicación. La Real confía en la calidad de los Oyarzabal, Mikel Merino o Kubo para remontar, pero hay que decir que el equipo vasco lleva una racha tremendamente negativa. Solo una victoria en los últimos 9 partidos. Y Manol dice que para remontar tienen que generar la tormenta perfecta.
Tenemos que generar la tormenta perfecta para que se generen olas de 30 metros, las de Nazaret, cogerlas y cogerlas sin moto. Las vamos a coger, las vamos a quemar entre los jugadores y los aficionados. Hay que surfearlas y evidentemente habrá momentos en los que nos pille esa ola, pero esa ola la vamos a superar todos, ¿vale? Saliendo y remando juntos. No tengo dudas que el equipo está preparado para coger ese tipo de olas. Lo demostró allí, aunque se perdió 2-0.
Por cierto, el Sevilla también juega hoy a las 7 menos cuarto. Tiene un pie en los cuartos de final de su competición. Favorita tras el 2-0 de la ida. Es el rival del Getafe el domingo, así que ojo a posibles prórrogas. Los minutos a estas alturas de la temporada pesan mucho en las piernas. Y también en Conference League, Villarreal-Anderlecht. Todo por decidir en la Cerámica tras el 1-1 de la ida.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Nueva cita con la Euroliga en el Palacio de los Deportes Real Madrid-Armani Milán. Si el Real Madrid gana esta noche al equipo milanés y Zalgiris pierde con Olympiacos, el Madrid estará en los cuartos. Laura.
Efectivamente, esas son las cuentas. Juega en la cancha del líder, el Zalgiris, que también es importante. Así que, bueno, pues si se dan esas cábalas, el Madrid estará ya clasificado para los playoffs de la competición europea. Viene de perder contra el Efes de Estambul el otro día, después de remontar 17 puntos. Cayó por la mínima el equipo de Chus Mateo y sigue contando con las bajas de William Goss, de Sergio Yul y de Alocen. Ojo al Milán, el equipo de Ettore Messina, que de estar en puestos de estar colista en la clasificación en enero, ha acumulado 6 triunfos consecutivos y ahora mismo tiene opciones de meterse en el playoff. Eso sí, lo tiene realmente complicado. Pasa, evidentemente, por conseguir la victoria en el día de hoy en el Palacio de los Deportes, porque está a 3 victorias a falta de 6 jornadas para meterse en el top 8. Este es el entrenador Chus Mateo en la previa del partido, lo que espera hoy ante el Milán.
Le gusta jugar a su ritmo, no es un ritmo muy alto el que plantean, pero conceden pocas licencias al equipo contrario, especialmente ofensivas. Partido de máxima exigencia contra un rival que tiene jugadores de un altísimo nivel, tener nuestras opciones ofensivas, en tratar de conseguir el ritmo que nosotros que nos viene mejor.
El equipo de Ettore Messina, el Milán, que es el segundo que menos puntos encaja. Por eso decía Chus Mateo lo de que es un equipo a tener en cuenta. Hoy juegan también otros 2 equipos españoles. A las 8 lo hará el Baskonia en la cancha del Maccabi, duelo directo por el playoff. Y a las 8:30 el Valencia recibe al Fenerbahce, última bala para el conjunto valenciano de cara a meterse entre los 8 primeros.
Mañana comienza la final a 4 del Europeo Femenino de Fútbol Sala en Hungría. Allí está la selección española que a las 4, mañana a las 4, se mide a Portugal en semifinales. Has elegido, Laura, nada menos que a la capitana para ver cómo estamos, ¿no?
Sí, Patricia González, más conocida como Peque, 35 años, viste la roja desde 2010, capitana de España, y este viernes, mañana ante Portugal en esa semifinal del Europeo, va a cumplir nada más y nada menos que su partido número 100 con la elástica roja de la selección.
Patricia González, Peque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, pues muy bien, la verdad. ¿Qué tal vosotros?
Insultantemente joven, pero Peque con 35 ya, me suena lo del niño Torres.
La verdad es que sí, pero bueno. Digamos que si ves mi estatura es diferente. Que
ah,
lo
vale,
Torres.
Vale. Va por ahí los tiros, ¿no?
Va por ahí.
Oye, os ha tocado bailar con la más fea para empezar. Motivación toda, dificultad toda también, Portugal, ¿no?
Sí, bueno, al final el formato del europeo tienes que ganar a los mejores equipos, da igual el orden, ¿no? A mí me enseñaron de pequeña que esta de el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pues este es igual.
Este es el tercer campeonato de Europa de selecciones. Las dos anteriores las ha ganado España y las dos fueron contra Portugal. Es decir, que es en esta semifinal donde se van a ver las caras los dos finalistas de las dos ediciones anteriores.
Sí, a ver, es una final anticipada, lo podemos decir, ¿no? Al final el nivel de Portugal y de España a día de hoy yo creo que está un poquito por encima del resto. Somos selecciones que ya tenemos una historia, que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Pero yo creo que, bueno, es lo que os decía, ¿no? Al final, para ganar un europeo tienes que ganar a día de hoy dos partidos, que esperamos que en breve sean un poquito más. Y un poquito da igual el orden, ¿no? Al final nos viene mejor, yo creo, que sea el primer partido para tener las piernas un poquito más frescas, pero bueno, eso.
Además, yo creo que lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque las dos finales anteriores no tuvieron nada que ver una con otra. La primera ganasteis por goleada y la del año pasado costó y sufrió, hubo que sudarla porque fue en la tanda de penaltis.
Sí, los campeonatos que son así, ¿no? A formato de un partido y vas fuera, no importa lo que hayas hecho el día de antes, el año de antes, son 40 minutos, cada partido tiene sus cosas. Se decide por ciertos detalles, y es verdad que el primer año en el resultado fuimos muy superiores, 4-0, pero fue en el resultado, al final los partidos fueron más o menos iguales. Lo que sí tenemos que tener cuidado es eso, ¿no? Estar muy concentrados los 40 minutos porque sabes que cualquier mínimo fallo, mínimo error puede penalizar bastante.
Uh-huh. Habéis hecho una clasificación brillante, habéis ganado todos los partidos siendo líderes de grupo, pero venís de dos derrotas aquí en Palma de Mallorca de preparación para este europeo frente a Brasil. ¿Cómo está el ambiente después de esas dos derrotas o simplemente lo tomáis como partidos preparatorios sin más?
Como bien dices, nos hemos preparado contra las mejores, ¿no? Al final, no solo Brasil, hicimos Argentina, hemos hecho Japón. Hemos hecho un recorrido de preparación que creo que ha sido perfecto, muy bueno, en el cual nos hemos exigido al máximo, que al final esta selección siempre tiene eso en mente, ¿no? Exigirse el máximo para llegar bien preparadas al partido de mañana.
¿Qué significa para ti vestir 100 veces la camiseta de España?
no podría decírtelo, yo creo que simplemente me ves la cara y se ve, ¿no? Al final es un orgullo, es algo que no te planteas, ¿no? Cuando empiezas, pero bueno, ahora he visto el recorrido, miro para atrás y la verdad es que ha sido muy, muy bonito.
Quería preguntarte también por la seleccionadora, por Claudia Pons, que bueno, en pocos deportes vemos a mujeres entrenadas por mujeres. Este es uno de los casos en la Federación de Fútbol Sala Española. Y bueno, una mujer que es poquito más mayor que tú, creo que os lleváis 4 años prácticamente.
Sí, sí, además hemos coincidido aquí, ¿no? Como compañeras en la selección. Y bueno, yo creo que al final es muy importante que haya mujeres entrenadoras, mujeres dirigentes. Con Claudia es el claro ejemplo de que se puede estar preparada sin ningún tipo de duda. Y la verdad es que con nosotras tenemos muy buena relación con ella. Al final es una persona muy cercana, que nos exige cuando nos tiene que exigir, que hay momentos distendidos cuando tiene que haberlos. La verdad es que como ha estado aquí dentro, al final sabe de lo que habla, sabe lo que se vive aquí. Uh-huh. Sí, la verdad es que es muy importante.
Peque, te quería preguntar ya por último. Eres madrileña, pero prácticamente no has jugado aquí en Madrid. Lo hiciste en el Majadahonda muy poquito. 10 años ya en el Burela. Ya la sangre gallega corre por tus venas. No sé si ese es el secreto para mantenerte como te mantienes.
El lugar más bonito del mundo, dice.
Y los pulpos allí de Burela.
No sé. Es lo que te iba a decir. Digo, yo creo que es la comida. No, la verdad es que estoy muy bien allí. Siempre lo he dicho, ¿no? Que Galicia es como mi segunda casa, siempre me han tratado genial. Sí, es verdad que igual es la mezcla, ¿no? No solo el ser madrileña o ser gallega, sino la mezcla de las dos, que son muy buenas.
Oye, Patricia, por fin la FIFA anunció el primer Mundial de la historia, lo hizo en diciembre, no tiene fecha, no tiene lugar, ya era hora porque el masculino, el primero, se disputó en 1989. Ha tardado, pero por fin ha llegado, que se den prisa, ¿no?
Sí, por favor, que se den prisa.
Lo digo por tus 35, tampoco estamos aquí para...
No estamos para tirar años, no nos vamos a mentir. No, sí es verdad que, bueno, ya que se pongan a ello y que la FIFA se haya pronunciado, es muy importante para nosotras. Pero sí es verdad que no tiene que quedar ahí. Yo creo que sería muy bonito, ¿no?, organizar el masculino y el femenino juntas. Y qué mejor que la 10ª edición de los chicos, ¿no? yo ahí lo dejo, por si alguien de FIFA me quiere escuchar. Creo que a ese sí llegaría y me haría bastante ilusión.
Firmamos debajo. Es Patricia González Peque, la capitana de la selección española femenina de fútbol sala. Mañana comienza el europeo, Portugal-España, después Hungría y Ucrania jugarán la segunda semifinal. Patricia, un beso, suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Vamos con lo último en este partido de la una. Hablando de la FIFA, esta mañana ha sido reelegido Gianni Infantino, el suizo, como presidente del máximo organismo futbolístico mundial por 4 años más, hasta 2027. Así que lleva ya 6 años en el cargo, completaría prácticamente 10, 11 años después de este nuevo periodo electoral. Único candidato que se había presentado. En tenis, Carlos Alcaraz juega esta próxima madrugada en los cuartos de final de Indian Wells contra el canadiense Auger Aliassime, su bestia negra, con el que ha perdido las 3 veces que se ha enfrentado hasta la fecha. Y Alejandro Davidovich, que estaba también en cuartos, cayó contra el ruso Medvedev 6-3-7-5. De hecho, Medvedev jugará contra el norteamericano Tiafoe la primera semifinal del torneo. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hablamos de la victoria del Real Madrid centrándonos en la pareja letal formada por Vinicius y Benzema. Escucharemos también la opinión de los aficionados que ya han elegido al que les gustaría que fuese su rival en cuartos. Veremos también el bonito detalle del club blanco con el himno del Liverpool en el Bernabéu y analizamos a los 7 posibles rivales del Real Madrid para la próxima eliminatoria. Veremos imágenes terribles de lo sucedido ayer en Nápoles con los aficionados del Eintracht. El caso Negreira sigue avanzando y hoy analizamos cómo puede afectar a la relación entre Florentino y Laporta y al clásico del próximo domingo. Hoy terminamos con tenis y con todo lo que ha pasado en las últimas horas en Indian Wells.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, día cargado, sorteo de Champions, lista de La Fuente, la previa de la jornada, todo a partir de la una en punto. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.